Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. José Manuel Silva es un presidente que no se calla ni siquiera cuando está bajo la ducha. El máximo mandatario del Mecali Atlético Guardés puede levantar pasiones, puede levantar sentimientos encontrados, pero él siempre tira hacia adelante con su verdad a cuestas y con la garantía que le da tener una solvencia económica para no ser políticamente correcto cuando entiende que no lo debe ser. En su momento censuró que su equipo, que juega competiciones europeas, tuviera que recibir como local en un escenario poco digno como es el pabellón de Asangriña. Y en las últimas horas ha querido mostrar su malestar hacia la subvención oficial recibida por la Diputación Provincial de Pontevedra y que asciende a 38.000 euros, una cantidad que el Mecali Atlético Guardés, por boca de su presidente o a través de su presidente José Manuel Silva, entiende que no se ajusta a derecho, no se ajusta a los merecimientos deportivos y a los esfuerzos económicos que el Atlético Guardés ha realizado en los últimos años. Repito, muchos piensan lo mismo que Silva, posiblemente intenten ser menos combativos, menos directos. La diferencia de Silva es que lo dice y se queda tan pancho porque, insisto, hay un sostén económico por detrás que es para él su mejor garantía de libertad dialéctica.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Por cierto, ya que hablo de balonmano, esta mañana se ha sorteado la primera jornada en la División de Honor Femenina de la próxima temporada y también la primera jornada en la División de Honor Plata. Primera jornada en la División Femenina, División de Honor, 7 de septiembre, primer fin de semana del próximo mes de septiembre. Elche, Mecali, Atlético Guardés y Porriño Alcobendas. Ojo, porque en los calendarios oficiales de la Federación Española, el Club Balonmano Porriño ya figura con el nombre de su nuevo patrocinador, que no es otro que Conservas Orbe, le va a dar el nombre esta temporada al Balonmano Porriño. Imagino que la presentación oficial de esta nueva nomenclatura se realizará en las próximas fechas, pero ya en los calendarios federativos, calendarios oficiales, Porriño figura como Conservas Orbe. Y en la División de Honor Plata, que arranca una semana más tarde, 15 de septiembre, el Teucro jugará a domicilio esta jornada inaugural en la cancha de Málaga, mientras que hay derbi en Orrosal. Atlético Novas, Cisne, primera jornada entre dos de los tres equipos de la provincia de Pontevedra que van a militar en esta categoría. Y como acabáis de escuchar en nuestro programa regional, en Cangas es noticia la renovación del eterno Suso Soliño. 43 años le contemplan, el 20 de julio cumplirá 44 y al asegurarse un año más en el equipo de Omorrazo cumplirá 26 temporadas consecutivas en las filas del Balonmán Cangas.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora sí con la información del fútbol, con la información del Real Club Celta. Dentro de exactamente una hora, cuando en España sean las 4:30 de la tarde, en Uruguay serán las 11:30 de la mañana, se va a tratar de resolver el último escollo administrativo judicial que tiene por delante el nuevo jugador del Real Club Celta, Gabriel "El Toro" Fernández, para que la justicia uruguaya le devuelva el pasaporte y pueda viajar la próxima temporada la próxima semana, el próximo mes, a España para incorporarse a la disciplina del Real Club Celta. Ayer se llegaba a un acuerdo en una audiencia de conciliación con los familiares de la víctima a la que atropellaba y dejaba graves secuelas físicas hace 6 meses, el Toro Fernández, o no sé si indirectamente también el Real Club Celta, van a abonarle a los familiares de Romina Fernández la cantidad de $800,000, al cambio 700.000 euros para que retiren todas las demandas que habían interpuesto, y ahora tan solo falta que, una vez resuelta la vía civil, en la vía penal, insisto, la justicia uruguaya le devuelva todas las prerrogativas a Gabriel el Toro Fernández, que es a día de hoy, porque sigue sin confirmarse la contratación de Josep Abdó, de la cual ayer dijimos que estaba ya prácticamente finiquitada, a día de hoy el Toro Fernández sigue siendo el único refuerzo del equipo vigués para la temporada venidera. Tendrán que llegar más futbolistas y eso obligará a que jugadores, como es el caso de Facundo Roncaglia, abandone la disciplina del Real Club Celta. Se llega a un acuerdo pese a tener contrato, un año más de contrato en vigor, este defensa que el último semestre jugó como cedido en las filas del Valencia. En las últimas horas, y ahora os cuento por qué, en las últimas horas habló en Buenos Aires su representante, Claudio Curti, el representante de Facundo Roncaglia, que desmentía una noticia en la cual Facundo Roncaglia podría ser moneda de cambio o elemento para abaratar el fichaje de un central de River Plate que quiere el Real Club Celta, Lucas Martínez Cuarta. El único nexo de unión es que Martínez Cuarta y Roncaglia están representados por la misma persona. Claudio Curti habló y desmintió que un jugador, un aficionado, un seguidor de Boca, convicto y confeso, como es Roncaglia, se vaya a ir a River Plate.
Que yo tuve una reunión con el presidente de River, pero por otro tema, nada que ver con Facundo, y claro, bueno, como era una oferta que llevé yo al club por un del Celta de Vigo por un jugador de River, obviamente que se habló dos minutos, o sea, como mucho fue 2 minutos, una charla informal sobre Facundo, pero no porque ni River, el presidente, me manifestó que lo querían, ni yo se lo le dije, se lo traigo. Fue una cosa así, pero nada que ver.
En este documento sonoro se puede comprobar cómo se le presenta por parte del Celta a River Plate una oferta insuficiente para los dirigentes del equipo, del histórico equipo argentino, por Martínez Cuarta. River Plate quiere $12 millones por este jugador, cantidad a la que en ningún momento está dispuesto a llegar el conjunto olívico. Claudio Curti también mencionó que ante la relación contractual que todavía une a Roncaglia y al Real Club Celta, su representado, a primeros de julio, regresará a Vigo.
Y bueno, los próximos días, es al 5, creo que 5 de julio, 6, él tiene que presentarse igual a la pretemporada, porque bueno, normal, ¿no? Tiene el contrato ahí, tiene que empezar la actividad, y así que a partir de estos días ya uno va a empezar a evaluar todo y a analizar todo. Esa es la realidad.
Y lo que pretende Roncaglia y también el Real Club Celta es que haya un acuerdo, y si llega por la vía del traspaso, que sea por una cantidad asequible.
Sí, sería una venta, obviamente, pero no de lo mejor en el precio que él tiene en el mercado, si él estaría bajo un contrato más amplio, ¿viste? Sería una cosa un poco más consensuada, acomodada, como para que el Celta se quede con algo y que Facundo siga su carrera en otro club.
Y también hay comunión de ideas entre las dos partes. El Celta no cuenta con Roncaglia para la próxima temporada y Roncaglia quiere cerrar su etapa en Vigo. Los motivos los explica Claudio Curti.
Pidió salir, el club se lo concedió y así se dio estos 6 meses. Y ahora lo que quería era cambiar, o sea, no quedarse en Celta, sino cambiar por un nuevo desafío y aprovechar de hacer sus últimos 3 o 4 años de un contrato a buen nivel económico y tratar de ir a un club también que con aspiraciones también deportivas y aprovechar ese envión, nada más que por eso.
Pues son parte de las declaraciones efectuadas, que no lo he dicho, cuando un bostero declarado como es Facundo Roncaglia, aparece el rumor de que puede irse a su eterno rival, cuando puede irse a River Plate, medio Buenos Aires se convulsiona. Y esta entrevista se produjo precisamente en una emisora de radio vinculada directísimamente a Boca Juniors. Buscaban el desmentido de que Roncaglia fichará por River Plate, pero al mismo tiempo repasaron esa actualidad que afecta al veterano jugador del Real Club Celta con contrato, por ahora, hasta junio del próximo año.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
En la tarde de ayer, son las 15 horas y 41 minutos, la Junta Directiva del Club Vigo Voleibol anunciaba que se daban ya los primeros pasos en la planificación de la próxima temporada en la segunda categoría del voleibol masculino español. Y esos primeros pasos era asegurar la renovación del cuerpo técnico. Suso Penedo y Yolanda Sienes seguirán al frente del Club Vigo Voleibol. Presidente Touza, don Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
¿Era la única opción o, como yo pienso, la mejor?
Es la mejor. La mejor, indiscutiblemente, en todos los sentidos. Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de dedicación y desde el punto de vista de la filosofía del club, porque ellos son miembros de esa propia filosofía y son los que son capaces o fueron capaces de ir sacando y de seguir sacando gente de la cantera que desgraciadamente nos la llevan otros, pero bueno, es un poco ley de vida y estamos acostumbrados a ver a ello.
En voleibol también, ¿no? Uno forma y el que tiene más dinero se lo lleva.
Bueno, eso sí, indiscutiblemente. El año pasado se fueron 2, este año, hombre, serán 3 por distintos motivos, pero alguno de ellos, curiosamente, se nos va a Boiro. Es decir, un equipo que está a nuestro nivel deportivo, pero que económicamente pues nos supera. Y entonces, bueno, pues como no tenemos nada que hacer y nada que decir, pues oye, que les vaya bien y punto, pelota. Pero bueno, eso es un poco el trabajo de Suso y de Yolanda, que se ve reflejado en lo que cada año, pues por desgracia, van desapareciendo, aunque luego aparecen otros que por distintos motivos se fueron, no por los deportivos y sí por los académicos. Por ejemplo, pues vuelve un jugador que estuvo estudiando en Barcelona, vuelve otro que estuvo trabajando en Mallorca, es decir, en fin, recuperamos a jugadores que se habían marchado pero que no habían ido a jugar a otros equipos.
Total, que en esta temporada que va a arrancar, que va a ser especial para la entidad porque van a cumplir sus bodas de oro, se mantiene la filosofía, no se puede tirar económicamente la casa por la ventana y buscar en esta temporada tan especial, pues no sé si el ansiado, el soñado o el quimérico retorno a División de Honor.
No, vamos a ver, el trabajo es el que tiene que dar los resultados y lógicamente pues nosotros tenemos lo que tenemos, vamos a dedicarle y le van a dedicar tanto los jugadores como los técnicos el mayor interés y el mayor empeño para poder estar lo más arriba posible. Si podemos estar entre esos 2 primeros que pueden jugar después la fase de ascenso, pues mejor. Pero bueno, tenemos que ir con pies de plomo y pensar con la seriedad suficiente de que hay unos ingresos, hay unos gastos, tenemos que adaptarnos y no podemos escapar de esas cantidades, algo que otros hacen, pero que realmente nosotros queremos seguir cumpliendo.
Bueno, pues tiempo tendremos para hablar porque todavía está en época vacacional el Club Vigo Voleibol. La noticia se conocía en la tarde de ayer. El tándem técnico compuesto por Suso Penedo y Yolanda Sienes seguirán en ese banquillo durante los próximos meses. Presidente Touza, como siempre un placer, muchas gracias.
Un saludo para todos.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
No es un acontecimiento deportivo del que vamos a hablar, pero sí es algo importante lo que se va a producir en las próximas horas. Regreso al fútbol y quiero hablar, o voy a hablar, del equipo que la próxima temporada, por lo que se ha ganado en la cancha, debería de ser el máximo representante del fútbol femenino en la provincia de Pontevedra, porque en la cancha ha logrado una plaza para estar en la segunda división pro, pero eso conlleva un esfuerzo económico y la Atlántida de Matamá convoca asamblea general para las 8:30 de la tarde de hoy, en donde se va a abordar este importante asunto. Presidente César Casas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Porque lo bonito es la parte deportiva. Lo complicado es que los números cuadren para una entidad multicultural con un presupuesto en donde las habas son contadas.
Pues sí, efectivamente. Como bien dices, la Atlántida de Matamá no es un club de fútbol al uso, es una sociedad cultural con una parte deportiva, que este año y después del inicio de un proyecto, pues bueno, ha dado unos frutos increíbles en todas las categorías y, como no, en nuestro equipo a femenino.
Me decía esta mañana que un presupuesto limitado, justito para la segunda división pro, serían en torno a los 200.000 euros. La pregunta es, ¿con recursos propios eso sería inviable? ¿Hay que buscar un patrocinador? ¿Qué fuentes, qué canales, qué alternativas maneja su directiva?
Efectivamente. Esta nueva categoría, como mínimo, nos va a suponer unos 200.000 euros. Por supuesto, la subvención, el presupuesto que maneja la Atlántida de Matamá es muy inferior, muy, muy inferior. De ahí que se convoque esta tarde a la Junta Directiva para contar con su aprobación en caso de que se permita su modificación. Estamos llamando a muchas puertas, sobre todo en patrocinios. Algunas nos reciben, otras no lo ven viable. Y desde luego también contaríamos con las subvenciones de las administraciones, a la cual estamos a la espera de poder reunirnos con ellos cuando nos llamen. Son los recursos que podemos tener, no otros.
Imagino, César, que mientras tanto lo que es confección, planificación de la plantilla tiene que esperar, aunque no andemos sobrados de fechas, no queda otra.
Ese es uno de los problemas también más grandes, que al no tener claro cómo va a quedar este equipo, pues tenemos que buscar la forma de acordar el fichaje de jugadoras, pues de una manera muy oficiosa. Pero bueno, la verdad es que el proyecto gusta y hay jugadoras que ya nos dieron el ok para continuar esta temporada, y otras que quieren agregarse al equipo.
Presidente, antes de despedirle, no quiero hurgar en la herida porque en los últimos días mucho se ha hablado de este tema y yo por ahora no me he pronunciado, pero esos problemas o esos obstáculos económicos que están encontrando podrían solventarse de un plumazo si el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, bajara de la burra y se aviniera a algún tipo de convenio de colaboración con el Matamá para que el Celta tuviera también visibilidad en el fútbol femenino.
Sí, se ha hablado mucho de eso. Yo lo dije siempre, en todos los medios y en todos los momentos, el Atlántida Matamá está abierto a cualquier propuesta, venga de quien venga. En este caso, pues el Celta no ha hablado todavía con el Atlántida, verdad, tampoco ha hablado nunca con el Celta, pero estamos abiertos a cualquier propuesta, sobre todo por el bien del fútbol femenino en la ciudad. Aprovechar este momento, creemos que es el momento ideal para para poder contar con un equipo en segunda nacional y aspirar a la primera de Iberdrola. Y bueno, todo lo que sea en apoyo y en beneficio del equipo femenino será bienvenido y escuchado, por supuesto.
Gracias fundamentalmente por su elegancia, por su sinceridad. Y no lo dice usted, lo digo yo. Ojalá que hoy sean muchos los socios que acudan a la Asamblea General de la Atlántica de Matamá, porque las decisiones que se van a tomar serán de un calado importante. César, lo dicho, esperamos acontecimientos a lo que suceda esta tarde. Gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Son las 15 horas y 50 minutos.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más cosas relacionadas con el fútbol femenino, perdón, con el deporte femenino, en este caso con el fútbol sala, porque Pollo Pescamar, nuestro representante en la División de Honor, busca hacer la casa desde abajo, desde los cimientos, y empieza a consolidar su portería de lujo. COPE Pontevedra, Pablo Romero, la que va a tener el próximo año. Pollo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Efectivamente, si no es la mejor portería, va a ser una de las más fiables del campeonato liguero, sin lugar a dudas. Dos guardametas internacionales de la talla de Caridad García y también, evidentemente, de Silvia Aguete, que renueva con su club. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Tenemos claro que por parte del Pollo quedarse con la segunda mejor portera del mundo es una gran decisión. ¿Qué te supone a ti seguir en el conjunto con Cervero?
Bueno, la verdad que muy agradecida porque el club siga confiando en mí. Yo creo que bueno, que es una oportunidad de poder seguir aportándole al equipo. Yo creo que esta temporada se pueden hacer cosas muy bonitas y la verdad que contenta por poder contribuir a conseguirlas.
¿Por cuánto es la renovación?
No, en principio la renovación es de temporada a temporada. La verdad que, que bueno, que esperemos que nuestra relación se mantenga durante mucho tiempo.
Imagino que si renuevas, teniendo en cuenta tu palmarés y también tu gran calendario, es porque también se te ha ofrecido unas condiciones dignas, más allá del apartado económico. Imagino que el proyecto del club sigue siendo muy ambicioso de cara a la próxima temporada.
Sí, la verdad que el Pollo nos da la oportunidad de poder dedicarnos profesionalmente al deporte que nos gusta y siempre es agradecer. No todos los equipos en el fútbol sala femenino pueden mantener las mismas condiciones que nos tienen a nosotros. Entonces, en ese sentido, pues estamos agradecidas por eso, porque profesionalmente nos podemos dedicar a nuestro deporte. Y sí que es verdad que bueno, que el Pollo Pescamar apuesta por el fútbol sala femenino en todos los aspectos y este año pues no va a ser diferente.
Pues esperemos ver dónde están los condicionantes y la situación del Pollo en la tabla de cara al próximo año. Teniendo en cuenta también las lesiones que has tenido este año, saber que la jovencísima Caridad García va a llegar para suplirte o para quizás también competir incluso contigo por ese puesto, es una gran noticia, ¿no?, para la portería poyense.
Sí, el Pollo Pescamar siempre tuvo un nivel muy bueno de porteras y con la llegada de Caridad pues se refuerza todavía más. La verdad que yo creo que bueno, que eso nos va a venir no solo bien al equipo sino también a nosotras individualmente, porque competir por un puesto pues nos va a hacer subir nuestro rendimiento y estar a un nivel todavía más alto. Entonces, en ese sentido, muy muy contenta, porque a nivel personal también la conozco y es muy buena niña.
Es el segundo fichaje tras el de Andrea Feijoa, has compartido momentos en la selección con ella. Se han confirmado también esta semana las renovaciones de Antía Pérez y de Carol Agulla, un equipo joven pero sin duda talentoso.
Sí, la verdad que bueno, en el caso de Andrea Feijoa nos conocíamos desde hace muchos años y sí que teníamos ganas de poder en algún momento compartir plantilla y por fin este año ha podido ser y con respecto al resto, pues sí, pues es una plantilla muy joven, pero con experiencia en primera división, y yo creo que eso es lo que hace falta también, aire fresco, que la gente compita y sobre todo eso, pues que le ponga muchas ganas, que al final estar en primera división tiene mucha exigencia y bueno, aire fresco también viene bien.
Es el proyecto del Pollo Pescamar que va cogiendo forma con esta renovación de Silvia Aguete y el fichaje de Caridad García. Silvia, una de las integrantes de posiblemente la mejor portería de la liga. Felices vacaciones y descanso mientras puedas.
Muchas gracias.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Seguimos hablando de fútbol. Parece que el sino de los técnicos que la pasada temporada han dirigido a equipos vigueses de Segunda División B ha sido el de cambiar dentro de la misma ciudad de club. Sucedió con Michel Alonso, del Rápido de Bouzas al Coruxo, y sucede lo mismo nuestro siguiente invitado, del Coruxo al Celta B, equipo filial al que va a dirigir en la campaña 19-20, Jacobo Montes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que es para ti un salto cualitativo y cuantitativo también importante en tu carrera.
Sí, a ver, está claro, ¿no? Llegó al filial de un equipo de máximo nivel, ¿no? De primera división. Entonces, como tú bien dices, pues claro que es una oportunidad y un salto tanto cuantitativo como cualitativo importante para nosotros.
¿Dudaste mucho cuando te llegó la oferta del Celta B para decir sí quiero?
No, la verdad es que no, te engañaría si te digo lo contrario, ¿no? Es un equipo al que no le puedes decir que no, ¿no? Porque te metes ya en una estructura de un club profesional y creo que esas oportunidades no hay que dejarlas pasar.
Tú eres un técnico hasta ahora que se ha distinguido por equipos que quieren darle buen trato al balón. Esas señas de identidad son las que, me imagino, pudieron acercar a los miembros de la dirección deportiva del Real Club Celta en pensar en Jacobo Montes como alternativa para el Celta B?
Me imagino que sí, que sería uno de los puntos que tuvieron en cuenta, ¿no? Por el tema de tratarse de un filial, ¿no? Un equipo que unos entrenadores que les guste, pues que su equipo sea protagonista, que sean intenten ser dueños del partido, dominadores del partido, pues yo creo que a lo mejor sería uno de los puntos a nuestro favor para que la dirección deportiva, como tú bien dices, pues se haya declinado por nosotros.
En la pasada temporada con Rubén Alves, a mi juicio, bajo mi criterio, demasiados jugadores del exterior. ¿Qué Celta B quieres o qué Celta B te gustaría tener? Un equipo básicamente gallego, con jugadores procedentes del equipo juvenil. ¿O eso es asumir para una categoría que tú conoces tan exigente como la Segunda División B demasiados riesgos?
A ver, yo soy de los que pienso que los extremos son malos, ¿no? Creo que no hace falta poblar a un equipo filial con gente de fuera ni solo con gente local, ¿no? Creo que hay que buscar ese punto de equilibrio. Evidentemente los juveniles, hay una buena hornada, ¿no? Vienen de hacer la mejor clasificación histórica en los juveniles del Real Club Celta, entonces evidentemente hay 3-4 jugadores que van a tener cabida o más incluso en ese Celta B, ¿no? Y después, pues evidentemente todo cuanto más jugadores locales, gallegos, que hayan tocado cantera del Real Club Celta lleguen al equipo, pues sería importante, ¿no? Para que, tú bien dices, pues que se mantenga un poquito pues ese espíritu, ¿no? De equipo gallego, de filial de un equipo profesional donde tienen cabida, pues por supuesto, los jugadores gallegos de nivel, y que los hay muchos además.
Mister, ¿qué te han pedido como objetivos deportivos? ¿Sacar jugadores? ¿Colocar al equipo más cerca de la zona alta que de la zona baja? Y te hago esta pregunta porque en más de una ocasión el sueño expresado públicamente por el presidente era llegar algún día a Segunda División A. ¿Eso a día de hoy son palabras mayores y a lo que deberíamos de centrar el objetivo es temporada tranquila y si dentro de un año puedo exportar uno o dos jugadores al primer equipo, misión cumplida?
A ver, yo creo que es importante, ¿no? Buscar ese equilibrio de lo que es la formación. Evidentemente estamos dentro de un filial y tiene que haber un proceso formativo, pero formación, como lo vengo diciendo habitualmente, no, formación sin competición no sirve de nada, ¿no? Evidentemente uno de los objetivos que nos hemos marcado es que los jugadores del filial pues tengan proyección hacia el primer equipo. Evidentemente, si al final de temporada pues hay jugadores que ya han dado el salto al primer equipo, misión más que cumplida. Pero eso quedaría incompleto si la temporada no es buena, ¿no? Evidentemente, si pasa por no pasar los apuros que sufrimos el año pasado, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, de una clasificación holgada y sobre todo que sea un trampolín para los jugadores del filial poder llegar al primer equipo.
Pues ojalá que lo puedas conseguir y que contigo llegue esa estabilidad que en los últimos años le ha faltado al banquillo del Celta B. Jacobo Montes, mucha suerte en esta tu nueva etapa como máximo responsable técnico al frente del segundo equipo dentro del escalafón celeste. Un abrazo y lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias.